Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
En Contacto Cuba seguimos apuntalando a la sociedad civil independiente, mostrándole a los oyentes de Contacto Cuba quiénes son la gente que quieren hacer una Cuba distinta, cómo lo hacen, cómo se las ingenian y cómo saltan esos obstáculos que les pone la burocracia criolla, que tan mágicamente ha hecho hoyos donde quiera para que la gente se vaya por el tragante.
Sí, lo que pasa que la burocracia esa viene de España, yo lo descubrí un día. Lo que pasa es que en Cuba se acrecentó a niveles impresionantes. Y,
bueno, le pusieron su sellito también.
El sello tropicalizado, por supuesto. Sello tropicalizado con las cosas de ahí que son a veces increíbles, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con un ya amigo de este programa, Juan Carlos Linares Balmaceda, que ha estado aquí, es periodista independiente y ahora trabaja con Hablemos Press. Bienvenido nuevamente, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buenas tardes a ustedes y a toda la radio audiencia que tiene este espacio de Radio Martín.
Empezamos hablando, Juan Carlos, por los obstáculos, porque son esas cosas a veces que parecen insalvables para las personas que se rinden tan fácilmente. Sin embargo, ustedes los periodistas independientes tienen que enfrentarse a todo eso, buscando la fuente, sorteando y a veces dándole la vuelta a una cosa para que los oyentes sepan, los que entran ahora, cómo es hacer periodismo independiente en Cuba.
Bueno, hacer periodismo independiente en Cuba, bueno, no dista mucho de hacerlo en otros lugares del mundo, con la diferencia de que aquí nosotros estamos muy censurados en todos los sentidos. Los periodistas independientes, los que no son oficialistas, somos nosotros, no podemos hacer periodismo para el lector natural, que debe ser el vecino o la persona que tenemos en el radio de acción nuestra, sea en la comunidad o un poco más en la provincia, tal vez nacionalmente. Aunque eso se ha ido poco a poco rompiendo esa censura con los nuevos medios tecnológicos que se están dando, las nuevas posibilidades con la Wi-Fi. Hace no mucho estuve chateando con un familiar y luego de eso me puse a buscar y por suerte estaba ahí mi nombre y habían unos cuantos temas y artículos en los cuales yo he escrito.
¿Pusiste tu nombre en Google?
Sí, en Google. Me busqué por el buscador de Google y apareció lo que no se podían abrir muchas páginas, casi sí, la mayoría. Pero por lo menos ya es el comienzo.
Tu nombre, Juan Carlos, está muy asociado a ese portal de asuntos cubanos que se llama Cubanet, que está censurado en Cuba, según tengo entendido. ¿Te salió por ahí o no, por ahí no te salió?
Sí, por ahí salía
algunas cosas.
Por lo menos se lee el nombre, aunque sea. Vamos a hacer un poco.
¿Y cómo fue esa experiencia, Juan Carlos? Esa experiencia de encontrar tu trabajo que escribiste a ciegas y nunca viste. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo lo veo por la parte de internet que tenemos acceso muchos de nosotros, casi la mayoría, en sedes diplomáticas, que es prácticamente una hora y tanto, dos horas, cuando más, a la semana, tal vez dos veces por semana, pero de ahí no pasaba. Es decir que ya veo que en estos momentos se está rompiendo ese muro que nos han impuesto siempre y tratar también de empujar un poco el muro para echarlo abajo. Claro. Y que en Cuba ya pueda respirar un ambiente de libre expresión, claro, prensa claro, libre.
Así es. Juan Carlos, en estos tiempos de tanta multimedia, ¿tú sigues aferrado a narrar esa Cuba que te interesa a ti a través de la escritura o ya estás utilizando otros formatos como el video, el audio, o te mantienes? Explícanos.
Sí, nosotros nos hemos un poco que encasillado en esa expresión del periodismo que hacíamos hace unas décadas atrás. Aunque ya dentro de la agencia, Hablemos Pre específicamente, y otros colegas vienen trabajando el audiovisual. En mi caso, he incursionado en el audiovisual, pero muy poco. No tengo todavía el conocimiento de todas las herramientas. Y además se necesita tiempo para no solamente buscar el tema y grabarlo, sino después para trabajarlo, editarlo y principalmente aprender a hacer ese tipo de edición. Nosotros trabajamos, yo por lo menos tiré la foto y a veces hago la grabación del video y luego se la doy a uno que es especialista que se dedica a eso, y entonces es el que corta, pega y por fin pule lo que es ya el audiovisual de unos minutos, acaso.
Así mismo es, Juan Carlos. Gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Te seguiremos llamando para ver cómo van las cosas en Cuba, cómo llevan las nuevas tecnologías, las aplicaciones a las que se pueden acceder desde el teléfono. Así que, bueno, te fichamos por aquí para un próximo encuentro. Un abrazo fuerte.
Ajá. Vamos a ver cuándo podemos hablar del Club de Amistad Cuba USA.
Ah, muy bien, muy
claro
bien.
Claro que sí.
Una próxima ocasión.
Claro que sí.
Estás invitado.
Ok.
Cuídate, Juan Carlos. Un abrazo.
Igualmente. Un abrazo para ustedes.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Vamos a conversar con un periodista independiente de la Asociación Pro Libertad de Prensa en La Habana. Se trata de Odelín Alfonso Torna. Odelín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes a los oyentes de Radio Martí y al equipo de realización. Un saludo a todos.
Gracias por estar aquí otra vez, aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos de este taller que están haciendo de fotografía. ¿Cómo ustedes hicieron la convocatoria o escogieron ustedes mismos quizás a los talleristas? ¿Cómo se hizo todo esto y de qué se trata?
No, mira, se hizo una convocatoria vía email para que los periodistas interesados en lo que es la materia de la fotografía se apuntaran, ¿no?, en una lista, y de hecho hubo muchos periodistas interesados en esa materia. Incluso el curso se va a dividir en dos plazos. Tenemos ahora un curso primero de 3 meses y otro que empieza después terminado, ¿no?, esta primera fase de curso de fotografía.
Fotografía digital, por supuesto, ¿no? Me imagino
sí,
que ya...
fotografía digital basada en las herramientas que tenemos, ¿no? O sea, en los celulares, uh-huh, en las cámaras estas que no son profesionales, pero que, bueno, nos brindan determinadas aplicaciones para realizar el trabajo. Y basada en estas herramientas que tenemos, o sea, con las que contamos, entonces es que va integrado este curso.
Sí, los principios son los mismos. Odelín, ¿quién lo imparte y cuántos alumnos tiene? ¿Cómo va el desarrollo? ¿Qué han hecho? No sé, la reacción de los estudiantes, ¿qué les parece?
Bueno, mira, el curso lo imparte un periodista que ahora está, un fotorreportero, perdón, que ahora está trabajando con Cubanet, no recuerdo el nombre, pero bueno, es que está frente de estos alumnos. Este es un fotógrafo profesional que se brindó muy amablemente a impartir el curso. Uh-huh. Y los estudiantes están haciendo como especie de entrenamientos en la calle, o sea, no solo están en lo que es el taller en una casa, ¿no?, sino que salen a la calle, uh-huh, a tomar fotografías, a ver los diferentes planos.
Uh-huh. Y después debaten la foto, se las descargan.
Exactamente.
Me imagino
exactamente.
Una pantalla grande y ahí la tallerean, ¿no? Después.
Exactamente. Después analizan la foto, dónde estuvieron las dificultades, y por ahí van puliendo su trabajo de fotografía para entonces salir al menos, no con un nivel profesional, pero sí con, claro, una noción de lo que es la fotografía.
Por lo que cuentas, parece más perfilado como fotografía ciudadana, o sea, periodismo gráfico ciudadano, ¿no? Estás hablando de un teléfono, de salir a la calle, de lo que se hace normalmente en muchos países cuya prensa tradicional se nutre de la prensa aficionada o ciudadana, ¿no? Porque a veces... Sí, cuéntanos.
Exactamente, ¿no? Y siempre enfocándose en que la fotografía va a ser publicada en las redes sociales, o sea, que son fotografías que deben de cumplir determinados requisitos para ser publicables en las redes sociales, y no solo ser publicables, sino que pueda subirse de una manera inmediata y sin problema, claro, ninguno, por las plataformas que tenemos, que son muy muy estrechas, muy con muchas dificultades, pero bueno, son las que tenemos.
Esto es utilitario en ambos sentidos. ¿Le serviría a algunos de los entrenados ya, de los talleristas, para la asociación de ustedes?
Sí, cómo no. Estamos ya, los periodistas que ya están en el curso, están tributando ya con sus trabajos. Incluso se han hecho ya varias muestras de fotografía en las páginas digitales como Cuba Prensa Libre. Hay un video también que va a salir pronto, donde muestra cómo ha sido el quehacer de estos entrenados en la fotografía.
Odelín, ahora que hablas de eso, ya en medio minutico que nos queda, por fin prosperó aquella idea de ley que tuvo una directiva, ¿no?, de la UPEC, Aicha Evia, que quería prohibir que la gente tirara fotos en la calle, en accidentes, en cosas así. ¿Eso prosperó? ¿En qué punto está eso, más o menos?
Bueno, mira, no tengo conocimiento sobre eso, pero sí supongo, no sé, asumo que no haya prosperado esto, porque ahora, de hecho, no se puede tirar fotos dentro de las tiendas, en determinados espacios públicos también te prohíben tirar fotos, o sea que ahí ha sido todo lo contrario, ha sido una avalancha, y más ahora con la visita de Obama, donde se intensificó estas prohibiciones.
Ah, ya. Bueno, Delín, pues éxitos con el curso. Gracias por mantenernos informados sobre lo que están haciendo ustedes. Le decimos al oyente que acabamos de hablar con Odelín Alfonso Torna, que pertenece a la Asociación Pro Libertad de Prensa Independiente ahí en Cuba. Un abrazo, Odelín. Hasta la próxima.
Un abrazo para ustedes también. Gracias.
Amigos, recuerden que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus colegas de siempre, Jorge Ignacio Pérez, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Ahora, en la capital cubana, con un periodista independiente que se mete bien en las calles y que sabe cuál es la temperatura de la gente, porque se encarga de preguntar lo que tiene que preguntar y lo que no se pregunta en la prensa oficial. Se trata de Mario Echevarría Drix. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, saludos para ustedes.
Gracias. ¿Te gustó ese título?
está bueno.
Es largo, por eso, ¿eh? Vaya, para...
Es que está de moda.
Claro.
Mario, tú también fuiste afectado con toda esa avalancha de detenciones que hubo por la visita de Obama en Cuba.
Sí, como no. Estuve en el famoso vivac.
¿Estuviste en el vivac?
Estuve en el vivac, sí, casi un día entero. Me soltaron como a las 12 de la noche. Que me quedé, yo dije, bueno, eso está en el municipio de Boyero, porque
Calabazán.
No querían, sí, eso está en Calabazán, efectivamente, sí. Boyero, no querían que nadie estuviera cerca del gran teatro Alicia Alonso, que ahora se llama así.
Sí, sí.
Entonces me cargaron los muchachos de la unidad 21.
Cariñosos ellos.
Sí, ellos acostumbran a dar sus piñazos.
Mira, en Havana Times, un testimonio de alguien que estuvo, fue invitado al discurso de Obama, y saliendo de allí... se lo llevaron preso. O sea, saliendo ahí, él fue a mirar algo que pasaba en el Parque Central o algo, y cargaron con él también, y terminó junto con unos presos, un Paco, en el vivac. Es una...
Correcto,
historia,
sí,
una historia, a lo mejor hasta coincidió contigo. Del discurso Obama al vivac, sería un buen título para esa historia, pero esas cosas pasan.
Sí, terrible. Ellos estaban muy nerviosos. Y en la calle, el pueblo estaba muy atento a todo lo que fuera Obama, a sus palabras, a sus gestos. Creo que esta visita el pueblo la acogió, la caló muy bien, muy bien. Obama se hizo popular con sus saludos, con su participación, esta cosa en el programa
de Pánfilo,
Vivir del Cuento.
De Pánfilo, sí, Vivir del Cuento. Pero bueno, fue una visita que es muy importante y ha puesto a reflexionar a la gente, porque es el tema de conversación de la población, aparte de la papa. Desde hace unos días ha llegado papa aquí, todo el municipio de La Habana Vieja.
Y eso es noticia.
Y la gente, sí, muchacho, bueno, mira, la libra de papa la venden a peso, pero por fuera, los revendedores la venden a 50 pesos. Ya te podrás imaginar la diferencia, y eso es un plato muy fundamental para el cubano, porque de contra que la vemos una vez al año. Vaya, fue como Obama, que vino y todo el mundo
influyó. ¿Influyó en algo la visita de Obama en cuanto al precio o a la cantidad de papas que venden?
Yo creo que sí, que ha influido. Tú sabes que la gente, eso es lo que habla todo el mundo. Están dando papas por Obama, gracias a Obama.
Bueno, espérate, porque una cosa, la papa, sin la papa frita no es lo mismo. ¿Y cómo la fríen?
Bueno, se te voy a decir, yo he visto freír papa con agua.
Sí.
No sé cómo, sí, la ablandan un poquito. Eso la... Olvídate, aquí se aprovecha la grasa del pellejo de cualquier cosa, de pollo, de esto, de lo otro, se ahorra la grasa y hay que volverla a utilizar.
Oye,
porque no los podemos dar el lujo de eso.
Se van a volver locos los ficodas, porque es papa por Obama y pollo por pescado.
Así mismo es. No, el pollo lo adelantaron. Le estaban diciendo que como el barco había llegado o se demoraba, el mes pasado vieron el pollo del mes de marzo. Entonces la gente está que, bueno, ya se comió el pollo ya en el marzo, el pollo por población, el pollo por pescado y el pollo de dieta. Entonces ahora tú sabes, ahora la papa, bueno, vamos a ver qué se puede hacer.
Sí, Mario, pasando a algo un poquito más serio, y no es que esto no sea serio, lo que pasa es que nosotros lo ponemos así en este tono, pero
claro.
Sí, de verdad, nos dicen que desde hace más de una semana el sindicalista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín está detenido por las fuerzas de la policía política.
Sí, cierto. Precisamente hoy yo pasé por su casa y vi la puerta de su casa muy encendida y la puerta de su casa rota.
Sí.
Le pregunté a una vecina y noté cierto nerviosismo en el ambiente y me dijeron que sí, que llevaba más de una semana preso, que fue propiamente la seguridad del Estado la que hizo el arresto. No sabemos dónde está, no sabemos el motivo, no se sabe nada. y todo aquí, la prensa independiente y los sindicalistas, todo el mundo está preocupado por el Toculi.
Nos dice, nos dijo una fuente cercana a los vecinos que le ocuparon libros, algunos equipos, por ahí, algo de eso.
Bueno,
que cargaron cargaron con algo de eso.
Ah, bueno, ya, equipos no sé, porque Héctor Julio vive en un ambiente humilde, ¿no?
Muy pobre.
Libros sí, él coleccionaba y tiene su biblioteca independiente, sí. Pero Héctor Julio es un hombre de pueblo, un hombre muy sencillo que no sé, no tiene ese lujo de equipos electrodomésticos ni esa cosa, ¿me entiendes?
Sí.
Él es un hombre sencillo, no sé qué tipo de equipo sofisticado le habrán cogido, no sé, una planta nuclear, no sé. realmente no sé el motivo,
bueno,
pero
bueno,
ya le digo.
No hace falta tanto. A Raúl Rivero, entre las cosas que lo ocuparon una máquina de escribir Remington del año 52.
Oye, para eso, ¿qué he pedido?
No, entre esas cosas, sí.
Y una radio de onda corta, por pequeñita que sea, es considerada para ellos un equipo.
Claro.
Así que...
Sí. Si tiene banda de onda corta, efectivamente, ya. Es un equipo, ya tú sabes, eso, sensible.
Exactamente.
Realmente estamos muy preocupados por el Julio. También estamos viendo represión y también hay respuesta de grupos opositores como un Paco, como la Peña del Parque Central, que han hecho sus protestas en la calle. Esto ha obligado que la policía tenga el Parque Fede del Valle, el Parque Central y la Fraternidad con postas, ¿me entiendes?
¿Tú crees que la gente, a partir de lo que dijo Obama, que hablara libremente, sin pensarlo mucho,
mira,
¿no? La gente lo haga.
Yo creo que sí. Obama impactado por varias cosas. Primeramente habló en claro, ¿no? Esto es un problema de los cubanos. Segundo, he visto muchos comentarios... oye, un presidente negro de los Estados Unidos, oye, que bien habló, el comentario, el cuestionamiento que él hizo al pueblo de Cuba, se ha recogido bien en las clases así sociales, nosotros, la gente de abajo,
bueno,
y todo el mundo está comentando respecto
a la idea. Mario, que se nos va el tiempo, gracias por estar aquí con nosotros, y te llamaremos otra vez para conversar un poquito más. Mario Echevarría Adrián.
Ok, gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Amigos, y finalmente ya en Contacto Cuba, vamos a conversar con Mirta Serrano Rodríguez, hermana del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Serrano. Está preso en Valle Grande, todavía está pendiente, está sin juicio. Mirta, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntenos, ¿cómo fue que entró Emilio a prisión? ¿De qué lo acusan y desde cuándo está ahí?
Bueno, Emilio entró en prisión en febrero del año pasado. Le acusan de atentado, un atentado que en realidad no es tan atentado. A él lo llevan para Valle Grande y del mes de febrero del año pasado está allí en Valle Grande.
Sin juicio.
Sin juicio. Entonces, nosotros hemos ido, mi otro hermano y yo hemos ido allá. El expediente de él estaba en fiscalía. De fiscalía pasó para el tribunal municipal, del tribunal municipal de nuevo para fiscalía, y eso fue en varias ocasiones que tuvieron el expediente de un lado para otro. Al final, la gente del tribunal municipal nos dijeron que el expediente estaba en el tribunal supremo. Fuimos al tribunal supremo, el tribunal supremo dice que el expediente nunca fue al tribunal supremo. Fuimos al tribunal municipal, en el tribunal municipal... Entonces no nos dan respuesta, que tiene que ser con un abogado. Llevamos un abogado, no le dan acceso al abogado al expediente. Después de todos esos trámites, nosotros fuimos y hablamos con el presidente del tribunal provincial. El presidente del tribunal nos dijo que sí, que se le iba a dar una solución inmediata. Va el abogado de Emilio allá, le dicen que le van a dar una fianza. Al final no le dieron ninguna fianza.
Y continúa en Valle Grande.
Hasta el momento no hay respuesta, porque esta semana pasada mi hermano fue de nuevo al tribunal provincial allá en La Habana, y ni pudo ver al presidente, ni pudo ver al vicepresidente, porque el vicepresidente tiene el expediente de él en la mano, y dijo que eso se resolvía en una semana. Ha pasado más de una semana, ha pasado ya un año, y no hay respuesta claro. ni del tribunal municipal ni del tribunal provincial, y el abogado de Emilio nos dicen que están violando todas las leyes. No hay, es violación y violación de leyes, no hay respuesta, no dicen nada. Entonces,
Emilia, nosotros la llamamos a usted porque el nombre de su hermano apareció en una lista que suministra la Unión Patriótica de Cuba de sus presos políticos. Y por eso que le estamos llamando. Esa palabra atentado suena a algo muy grande, grandilocuente, demasiado fuerte. ¿Cuál fue el hecho en concreto por lo cual lo acusan de atentado a Emilio?
Bueno, le dicen atentado porque dicen que él quiso, darle a un policía, pero si él está esposado, claro, que es como dicen los papeles, él estaba esposado y le acusan de algo que es mentira.
Claro. No, lo más probable es que haya sido en defensa propia, porque muchas veces pasa así, es en defensa propia como una reacción de uno ante un golpe, ¿no?
Bueno, pero esposado incluso.
Pero claro.
pero él estaba esposado y entonces le dan a firmar unos papeles como testigo de lo que estaba pasando, porque es lo que estaba apoyando a las damas de blanco.
Claro. Mirta, sí, claro, claro que entendemos, ha pasado con decenas de activistas en todo el país. Vamos a escuchar las palabras de Raúl Castro el día que se encontró en la conferencia de prensa con el presidente Obama y negó que hubieran presos políticos. Vamos a escuchar.
Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciona la hora.
Con tantas violaciones era para que Emilio estuviera libre ya, ¿no es así?
Era para que Emilio estuviera libre, si dice que no tienen presos políticos y Emilio estuviera libre. ¿Hasta cuándo él va a estar allí? Ya hace un año.
¿Usted se sintió aliviada ese día que Raúl Castro habló?
Bueno, en esos momentos no, porque imagínate cómo él va a decir que no tiene presos políticos.
Digo, no, el día en que dijo que iba a soltarlo si les daban una lista.
Oye, imagínate, ya yo lo veía afuera.
Claro. Bueno, para que sepa, pero si usted no lo sabe, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha hecho llegar una lista parcial de la cantidad de presos políticos que hay. Entre ellos está el nombre de su hermano.
De Emilio Serrano Rodríguez, que está incluido. Ay, gracias. Ahí. Mirta. Agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros, que nos ofreciera este testimonio de primera mano de la situación de este prisionero de un Paco, Emilio Serrano Rodríguez. Éxito, suerte y bueno, aquí nos tiene. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Otro para ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.